Muy buenas, amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y que la hagamos vida. Esta vida que vino a traernos Cristo Jesús y que Él la vivió como hombre, verdaderamente como hombre, la vivió y fue creciendo en esta vida y así quiere que nosotros crezcamos más. Pues esto es, diríamos, como el mensaje que vamos a comenzar a tratar, porque estamos en el capítulo segundo del Evangelio de San Lucas, en el versículo 50. El día pasado contemplamos esa escena hermosa, desconcertante, a veces, según como se entienda, del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y que si se entiende como que Jesús manifiesta su divinidad, pues es un poco complicado. Pero yo lo comprendo mejor, como terminaba diciendo, si se presenta de una manera sencilla como Cristo hombre, porque es una manifestación simplemente de su adolescencia, y que va aprendiendo más, y va aprendiendo la religión, y se va dando cuenta de que a Dios le podemos llamar Padre, y va reconociendo que Dios es nuestro Padre. Y entonces, cuando se lo explica así un poquito a María y a José, dice en el versículo 20, 50, que ellos no entendieron lo que les dijo. Sin embargo, María lo iba guardando todo en su interior. Dice que bajó con ellos, y la palabra bajó es porque siempre cuando se iba a Jerusalén se decía subir, porque estaba en un monte, era el monte Sion. Y bajó con ellos y fue a Nazaret. Nazaret, por eso siempre se llamaría nazareno, porque vivió la mayor parte del tiempo en Nazaret y siguió bajo su autoridad. Algo tranquilo, pues algo también desconcertante, en que Cristo va a vivir aquellos años de una manera sencilla en aquel pueblo de Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre lo guardaba todo en su interior. Y ahora, con un versículo, el 52, se nos van a describir muchos años de la vida de Jesús. Desde ese momento que tiene 12 años, que ha ido a Jerusalén, que ha percibido esa gran realidad de la bondad de Dios, de la paternidad de Dios, que ha estado hablando con los doctores, en ese momento hasta los 30 años, se describe nada más con esta frase sencilla: Jesús progresaba en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Para muchos esto es un misterio después de lo que ha habido, y sobre todo si dicen así, que la mayoría, amigos, de todos los comentarios que ustedes vean, les dirán que fue una proclamación de su divinidad. ¿No sabíais que yo tengo que estar en la casa de mi padre o dedicarme a las cosas de mi padre? Lo mismo estar en la casa o dedicarme a las cosas. No se sabe si significa la casa o las cosas de mi padre. Y claro, pues a primera vista, todos ven ahí que está hablando de su Padre Dios y que está demostrando que es hijo de Dios. Yo no lo veo tanto así, pero en fin, sigamos con esto. Y por lo tanto, pues claro, las preguntas que muchos se hacen es ¿por qué volvió con sus padres a Nazaret y por qué estuvo allí tanto tiempo? ¿Qué obediencia es esa que se nos pinta como lo fundamental de su vida durante todos esos años? ¿Cómo puede hablar de progreso y crecimiento aquel quien era infinito, el eterno, el que lo sabía todo? ¿No acababa de proclamar en Jerusalén que él tiene que ocuparse en las cosas de su padre, que ha sido encargado de una misión que forzosamente le alejará de sus padres terrenos, de su diaria rutina? Entonces, ¿cómo se comprende todo esto? Parece desconcertante para muchos. Y para muchos, pues, parece como que si él tiene una misión ya y lo está diciendo que tiene que dedicarse a las cosas de su padre, ¿cómo no empieza a dedicarse ya? ¿Cómo no empieza a predicar? Y sin embargo tiene que estar 18 años, desde los 12 a los 30, pues oculto allí sin hacer nada. Que claro, no es que no sea hacer nada, porque una vida privada dedicada a Dios, en intimidad con ese Dios grande que es su Padre, ya es una salvación grande, puede salvar con eso a la humanidad. Pero yo creo, amigos, que no está ahí la cuestión. La cuestión de San Lucas es que nos está describiendo a Jesús como un verdadero hombre. Va a tener ocasión de decir que era Dios, que es el Hijo de Dios. Así comenzó, así fue su, diríamos, su encarnación, su nacimiento. Pero ahora, cuando llega a la vida normal, es un verdadero hombre y Jesús ha asumido una verdadera naturaleza humana para salvarnos. Y por lo tanto, como un verdadero hombre, se hizo niño verdadero, hombre verdadero, para crecer y por tanto tenía que crecer. Como todo niño tiene que ir progresando, como todo joven tiene que progresar en estatura y en el favor, al mismo tiempo en la gracia ante Dios y ante los hombres, y progresar en el saber. Y entonces, ¿cómo que era, lo sabía todo y cómo progresaba en el saber? No progresaba en el saber como Dios, sino como hombre, porque fue verdadero hombre. Y esto es lo que tenemos que declarar ciertamente, porque a veces hacemos a Jesucristo, o nos fijamos en Jesucristo, solamente en su característica de Dios, en ese hacer de verdad alguna cosa grandiosa, como alguno que explicaba todo esto como que es hombre, pero de vez en cuando salía su divinidad. Normalmente Jesucristo actuaba como verdadero hombre, y él sabe que su simple existir como hombre, su humanidad, son ya la gran revelación del amor de Dios hacia los hombres. Y mientras iba creciendo Jesús, María guardaba todo en su corazón. Y comenzamos el capítulo tercero de San Lucas, que es sobre la predicación ya de San Juan Bautista. En los dos primeros capítulos, como hemos visto, San Lucas tiene cosas diferentes, es decir, escenas diferentes que no tiene ningún otro. Pero ahora va ya como a asumir pues cosas parecidas, textos parecidos a los de San Marcos y San Mateo. Ya les dije al principio que San Mateo y San Lucas siguen, parece ser, a San Marcos. Conocían el Evangelio de San Marcos, aunque luego también conocían otras cosas. Por eso San Lucas dice que ha investigado según los que han escrito y otros, y lo que ha oído de diferentes, diríamos, evangelistas o diferentes apóstoles que no eran San Mateo ni quizá San Pedro, de quien siguió San Marcos. En fin, el hecho es que aquí ya San Lucas va a hablar de San Juan Bautista, que tiene una particularidad. Siguiendo los dos primeros capítulos, hemos visto que ha hecho comparación entre Jesús y San Juan Bautista. Pues en este mismo capítulo que habla sobre él, sobre Juan Bautista, también se verá aquí un poco de comparación con lo que dice Juan Bautista de fuerte, quizá su temperamento como era, a lo que luego dirá Jesús, cómo será. Y cómo es Juan Bautista, pues sí, se siente como que sigue comparando un poco a Jesús con Juan Bautista, superando siempre Jesús, por lo menos en el sentido de amor y misericordia, que es el tema principal quizá del Evangelio de según San Lucas. Y como San Lucas es un poco más técnico que los otros evangelistas, pues comienza esta escena, ya esta parte, situándolo en el sentido de tiempo, situándolo con lo que se llama las coordenadas históricas. Por eso comienza el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Entonces está aquí describiendo el emperador y los que gobiernan con él, los que gobiernan en una región grande, los que gobiernan allí en Judea hasta en lo religioso. Y como señala un año, pues parece ser que esto corresponde al año 28 después de Jesucristo, el año 28, con lo cual daría a entender que si nació Jesús como el 4 o el 5 antes de la era cristiana, pues tendría algo más de 30 años, poquito más de 30 años. Bien, el hecho es que aquí se señala como algo importante, es comenzar con una entrada solemne para declarar cómo estaba la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bien, siempre cuando uno va a poner el apellido aquí, no pone el apellido, sino hijo de tal, es como si fuese el apellido. Y viene la palabra del Señor sobre Juan porque va a ser como un profeta. No un profeta que va siguiendo la línea de otros profetas, sino un profeta especial, que según parecen cálculos, pues había muchos años ya, algunos dicen que varios siglos, quizá 500 años, que no había un profeta así de categoría en el pueblo de Israel. Sí había algunos que se declaraban profetas, pero un profeta así que se declarase como los que tienen la Sagrada Escritura y tienen libros como proféticos, pues hacía ya muchos años. Y Juan va a predicar en el desierto. El desierto es, pues, la cuenca del Jordán, como dice, recorrió toda la cuenca del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento. Es decir, una región que está medio desértica, pero sobre todo hacia el Mar Muerto. Es un río, el río Jordán, que va bajando mucho, y dicen los que han estado allí, pues que comienza desde Galilea, que está muy florido, pues va bajando en poco tiempo, llega a un desierto y áspero y con mucho calor, cuando ya por arriba pues estaba el tiempo de otra manera. Bueno, pues ese es como un desierto, no un desierto de arena, pero sí donde se está de una manera muy diferente que en los lugares más altos y más habitados. ¿Y qué es lo que predicaba Juan Bautista? Los profetas antiguos siempre hacían un llamamiento a la conversión. La conversión ya estaba, pero con Juan aparece como un término nuevo que se suele traducir arrepentimiento, penitencia. Aquí en esta traducción que tengo dice predicando un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Diríamos que el verdadero sentido de esta palabra debería ser un cambio de mentalidad. Es decir, que no solamente es un arrepentimiento interior, un arrepentimiento de los pecados, sino también de la mente. Uno tiene que cambiar de mentalidad. Y recordaba lo que había dicho ya el profeta Isaías: Todo esto está desde el versículo 4 en adelante. Una voz grita en el desierto: preparad el camino al Señor, allanad sus sendas. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se abajarán, lo torcido se enderezará y lo escabroso se igualará, y verá todo mortal la salvación de Dios. Todo eso estaba en el profeta Isaías en el capítulo 40. Y siguiendo pues los ejemplos que ponía el profeta Isaías para ver si se convertía la gente en este deseo de conversión, pues dice el Evangelio, estamos en el versículo 7 del capítulo 3 de San Lucas, en que San Juan Bautista quería adoctrinar a las gentes, primero a las multitudes, y a las multitudes les dice cosas terribles. Claro, aquí se entiende más bien que eran los que dirigían a las multitudes, los que dirigían, pero ahí está expuesto como que dirigía a la gente en general, no a los sencillos. Cuando luego vienen las personas a preguntarle, ya habla de diferente manera, pero así en general, sobre todo porque allí había fariseos y dirigentes del pueblo, les dice pues una inventiva muy grande: camada de víboras. Así él lo había dicho, Isaías también había expresado esto de la víbora en dos o tres ocasiones, y entonces les dice: ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que se avecina? Den fruto válido de arrepentimiento y no se pongan a decir: nuestro padre es Abraham. Pues les digo que de esas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. El hacha está ya aplicada a la cepa del árbol. Árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Pues claro, es decir, que les va diciendo como que son agentes de muerte, corrupción general de la sociedad judía, por eso más bien se aplica a los dirigentes. Y anuncia ese castigo inminente, que era algo propio en algunas ocasiones de los profetas, este enviar castigos de parte de Dios para aquellos que están obcecados en el pecado. En esto se verá una diferencia muy grande entre la predicación de San Juan Bautista y la predicación de Jesús. Precisamente, como les he dicho en estos últimos días, que San Lucas está como contraponiendo aquí las características de Juan Bautista y las características de Jesús, también habla de las características de la predicación. Y San Juan Bautista, siendo santo, profeta, cada uno tiene su estilo, pues predica el bien para los buenos y el mal para los malos. Jesucristo llegará a otro momento en que hablará de que Dios es Padre bueno para todos, que hace salir sobre todos el sol, y que Dios tiene paciencia y ya llegará el momento. Pero aquí no, aquí San Juan Bautista dice que ya está el hacha preparada para arrojar y cortar a todo lo malo y arrojarlo al fuego. Este fuego significaba el final, el castigo definitivo, a no ser que hubiera un arrepentimiento. A los fariseos y saduceos, algunos que hubiera allí, lo que más les dolía quizá de estas palabras era aquello de Abraham, porque para ellos lo más importante era que pertenecían a la familia de Abraham. Y sin embargo les dice Juan Bautista que hasta Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Y claro, esto pues les parecía como una blasfemia, porque para ellos era condición necesaria, el mérito más grande era ser descendiente de Abraham, era pertenecer al pueblo de Dios. Y quizá pues por esta blasfemia pues le hubieran cogido preso, pero era muy grande el prestigio que tenía Juan entre aquellos que le rodeaban. El hecho es que Juan Bautista, después de esta amenaza tan grande, como que cambia de tono completamente, porque cuando se acercan ya las gentes sencillas, las gentes que realmente tienen interés en cambiar, en hacer ese cambio, ese arrepentimiento, y le preguntan, bueno, entonces, ¿qué hemos de hacer? Y ya entonces Juan Bautista responde cosas concretas. El que tenga dos túnicas, de una al que no tiene, otro tanto el que tenga comida. Ya va expresando lo que Jesucristo diría, bienaventurados los pobres de espíritu. Era como decir, bueno, que le imitasen a él mismo, porque él sí lo practicaba bien. Y era como dijeran que abriesen el corazón, que fuesen generosos, que aprendieran a convivir como hermanos, de modo que todo sea de todos. Y también pues se acercan algunos de los recaudadores, es decir, aquellos que para la gente pues eran odiados por su manera de vivir, porque claro, como ellos tenían que pagar a Roma, pues ellos pagaban y tenían que cobrar algo más, pero a veces se aprovechaban de la gente, y esto es lo que les dice Juan, que esto es lo que no pueden hacer, porque les pregunta, maestro, ¿qué hemos de hacer? Y Juan Bautista les contesta, no exijan más de lo que está ordenado. Claro, ven, está bien que ganen ustedes lo correspondiente, pero no más, no se aprovechen, porque esto es ya ir contra la verdadera justicia, y claro, contra la caridad. Y también había allí soldados. Es posible que algunos fueran enviados por Pilato o por Herodes para ver qué es lo que había allá entre aquella multitud. Pero había soldados que quizás serían romanos, a lo mejor algunos eran soldados o guardias de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote. Pero había siempre gente bastante buena, bastante con buen espíritu, y también le preguntan, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y Juan les dice, no maltraten, no denuncien a nadie y conténtense con su paga. Esto nos indica un poco que este sentido de San Lucas también es su evangelio de universalidad. Como San Lucas estaba predicando a los griegos, pues es natural que escogiese palabras en el evangelio de Juan Bautista y luego de Jesús que tendieran un poquito a la universalidad. Es decir, no solamente que Jesús y Juan Bautista pues ayudaban a los israelitas, a los judíos, sino también a otras personas de otras razas. Y el evangelio se tiene que abrir a todos. Y esta salvación no es solamente para los que son hijos de Abraham, sino también se va extendiendo para el mundo entero. Continúa en el versículo 15 diciendo el evangelista cómo el pueblo estaba en expectativa y todos estaban pensando si Juan sería el Mesías. Y esto entre el pueblo sencillo y entre otros, entre los principales del pueblo de Israel. Por eso dice el evangelista San Juan, ya veremos el evangelio de San Juan, que le enviaron pues una comitiva para preguntarle si él era el Mesías, que dijo que no era ni Elías ni ningún profeta, era el enviado, la voz que clama en el desierto. Aquí San Lucas no nos pone nada de ninguna embajada, sino directamente responde. Pero se entiende que alguien le ha tenido que preguntar. Entonces él responde en el versículo 16: yo les bautizo con agua, pero está para llegar el que tiene más autoridad que yo, y yo no tengo derecho a desatarle la correa de las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña el bieldo para aventar su era, el trigo lo reunirá en el granero, la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Bueno, pues ven, San Juan Bautista va a responder que él no es, que hay otro por encima de él, que él está bautizando con agua, simplemente para simbolizar el arrepentimiento, pero habrá otro que tenga verdadera autoridad, que él no es ni digno ni desatarle las correas de las sandalias como hacían los esclavos, porque les bautizara, va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él sentía algo en su interior que Dios le había mostrado, experiencias verdaderas de que ya estaba el Redentor, el Mesías. Y claro, como él lo sentía así, el Mesías vendrá pues derrotando a los enemigos, como cuando uno ciega, como cuando cortan la hierba, el bieldo, bueno, es decir, en las eras, esto es algún en la expresión de aquel tiempo, cuando el trigo, la cebada, etcétera, pues se va apartando la paja y lo bueno, y la paja pues va al fuego. Pues algo así, con ese ímpetu vendrá el Mesías. Esa era la manera de hablar de San Juan Bautista. Y dice, con estas expresiones, con estas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia. Pues sí, este mensaje de Juan Bautista nos puede ayudar a buscar el bien, y claro, aquellas personas que estén pues preocupados por su conducta pueden tener ese temor, gran temor de Dios, pero sobre todo buscar la paz, la unidad, para que Cristo Jesús reine siempre en nosotros. Así pues, el próximo día seguiremos aquí. Adiós a todos.